Padre, te pedimos ahora que tú nos ayudes a mirar este año, el año que queda delante de nosotros, como un tiempo de victoria, un tiempo para vencer, un tiempo para que nosotros redimamos los días y corramos una carrera para que al final del año miremos el 2020 como un año de triunfo, porque somos más que vencedores. Y esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este año 2020, para los que les gustan los deportes, es un año siempre especial. En el verano se celebran las Olimpiadas. Desde que yo fui niño me han encantado las Olimpiadas, porque cuánto tipo de deporte diferente podemos mirar. Van a estar en Japón esta vez, y es el problema porque todos los eventos pasan cuando nosotros estamos dormidos y nunca los vemos a tiempo. Pero yo sé que este verano yo voy a gozar de los deportes. Ahora, los voy a gozar sentado, porque yo no soy atleta. Yo soy una de esas personas que nunca ha tenido un hueso atlético en mi vida. Estaba Tony esta mañana, anoche él estuvo en nuestra casa y me dijo de un sargento que él tenía cuando estaba en la fuerza militar, que decía esto: empezaban a correr y le decía, que no haya nadie que caiga en último. ¿Cómo puede ser eso? Alguien siempre va a caer en último, y usualmente era yo. Cuando yo era un joven metido en un grupo como Scouts, era otro nombre, pero eran como los Boy Scouts, y nos íbamos a un campamento allá por Cuernavaca, que se llama Camomila, y cada mañana nos levantábamos a hacer ejercicio, como siempre lo haces, y luego al final del ejercicio había un campo de soccer, un campo de fútbol, y nos hacían correr alrededor de ese campo 4 veces y luego tomar nuestra regadera. Lo que eso significaba para mí es que siempre a mí me tocaba agua fría. Porque el último, dicen, corre tus 4 vueltas y luego entra la regadera. Y la regadera tenía X cantidad de agua caliente. Los que ganaban se bañaban bien fresco, bien bonito. Yo siempre, cuando todos los demás ya se estaban bañando, yo todavía estaba en la última vuelta, dando alrededor. Atleta no soy, pero siempre he admirado a los atletas. Ahora, las Olimpiadas comenzaron en Grecia. Y eran carreras dedicadas a los 2 dioses griegos que estaban en el monte Olimpo. El monte de Olimpo, que se veía desde Grecia, un monte escarpado y alto, era en los mitos de ellos el lugar donde los dioses vivían. Y los griegos los adoraban con estos juegos. Y los juegos los usaban para los dioses porque el ideal griego era del cuerpo físico fornido perfecto. Como si tú miras las esculturas griegas, nunca miras una escultura griega de un hombre gordo. Siempre con los músculos y todo eso. Entonces las Olimpiadas eran concursos deportivos dados en servicio a los dioses griegos. Ahora nosotros, claro, no servimos a los dioses griegos. Por eso leímos esta mañana, nosotros no vamos al monte Olimpo, nosotros vamos a un monte más alto, el monte de Sion. Y no se trata, en nuestro caso, de atletismo físico. Si se trataba de atletismo físico, yo ya paro. Pero sí somos atletas. La Biblia dice que estamos en una carrera. Dice, llegamos al monte de Sion, a la Nueva Jerusalén, a la compañía de miles de ángeles, de millares de ángeles. Eso es nuestro fin, eso es nuestra meta. Al final de nuestra vida ahí vamos a estar, no en el monte Olimpo, sino en el monte de Sion. Pero desde aquí para allá estamos corriendo todos nosotros que somos creyentes una carrera. Y cualquiera de ustedes lo puede. Porque al diferir de las Olimpiadas, donde hay unos que pueden porque son bien atletas, y otros que no, porque son como yo. Cada uno de nosotros que creemos en Jesucristo como Salvador, tenemos el poder del Dios del universo para correr. Porque cada uno de nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en el más fuerte y en el más flaco. Entonces, no hay razón en la vida y en el mundo que tú y yo no podamos ganar la corona en los juegos, si se quiere poner así, los juegos del monte de Sion. La Biblia nos dice que nuestra vida es una carrera. Ahora, es una carrera solo para creyentes. Vamos a abrir nuestra Biblia al libro de Hebreos, donde leímos esta mañana el capítulo 12. Hebreos capítulo 12 nos habla de esta carrera. Nos dice el versículo 1 del capítulo 12. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra ¿qué? De nuestra fe. Eso dice que esta carrera es una carrera abierta a creyentes, porque es consumador de nuestra fe. Si nosotros no somos creyentes en Cristo, si hay alguien aquí en la congregación que nunca ha aceptado a Cristo como su Salvador, usted no está en esta carrera. Ahora, usted puede pensar que está corriendo la carrera de la vida, porque todos comenzamos en un punto y acabamos en la tumba. Pero si tú no eres creyente en Jesucristo, si tú todavía estás dependiendo de tus obras para ir al cielo, si tú no tienes la seguridad de que tú vas a ir al cielo simplemente porque Cristo te salvó y lo aceptaste por fe, entonces tú corres y corres y corres y corres y llegas, ahí está el listón que ponen y tú cruzas ahí y al otro lado de ese listón tú caes en un barranco y nunca sales. La carrera de la vida como triunfo solo le cae al que sabe que tiene vida eterna. Porque si no tienes vida eterna, ¿qué importa todo lo que haces tú en esta vida? Al final de esta vida, todo fue vano. El libro de Eclesiastés lo llama bajo el sol, vanidad de vanidades y corretear detrás del viento. Entonces, antes de ir más lejos en este sermón, yo quiero que cada uno de ustedes se analice, y yo también, decir, ¿he puesto mi fe en Cristo Jesús? Si no, para aquí y haz esa decisión. No quieres tú acabar tu vida sin Cristo, porque eso verdaderamente lo acaba. Si tú tienes a Cristo, nunca se acaba tu vida, solo se acaba la carrera. Tú cruzas la cinta y tú estás en la presencia del que otorga coronas y él dice, entra y recibe tu recompensa. Entonces, la carrera solo es abierta para creyentes. Segunda cosa que nos dice estos versículos es que es una carrera de distancia. No es una carrera de 100 metros. Nos dice el versículo 1 que corramos con paciencia. Perseverancia en la carrera. Ahora, yo soy terrible para correr y nunca he corrido un maratón. Pero yo he conocido personas que sí. Es fácil empezar un maratón. Cualquiera de nosotros puede empezar un maratón. Cuando empieza a pegar es como la milla 22, 23. Bueno, para mí me pega como la milla 13, ¿verdad? Pero para los que corren maratones en pie de veras, pega en la milla 22 o 23. Cuando las piernas están ardiendo y sienten como plomo. Cuando ya hay puro ácido láctico en todos tus músculos y ya no puedes respirar. Y luego estás en lo plano, estás bajando y todavía sientes como estás de subida. Y luego viene una subida y parece un escarpe. Y la tentación siempre es, ya, aquí me doy. Dice, corre con paciencia. ¿Sabe qué? Ninguno que gana un maratón siente a la milla 23, sí, esto ya no es fácil. Todos sentimos, no la puedo hacer. Pero pones una pierna enfrente de la otra y otra vez otra pierna. Y los segundos pasan como horas. Pero siguen corriendo. La vida cristiana es larga. Tú comienzas a correr en el año 2020. Es otra pista, es como una pista que sigues dando vuelta, ¿verdad? Cada año das una nueva vuelta. Ahora empezamos la vuelta 2020 y empezamos con energía. Y luego llega como marzo o febrero 16 o enero 10. Y ya nuestros pies espirituales arden. Y decimos, ya no puedo más. ¿Sabes qué? Tú tienes el poder del Dios del universo. Sigue corriendo. Lo que dice aquí, corre con paciencia esta carrera. No hay ninguna razón que ninguno de ustedes que son creyentes tenga que llegar al final del 2020 derrotados. La carrera es, no es porque la carrera es fácil, pero porque tú y porque yo tenemos dentro de nosotros el poder del Dios que creó el universo. Amen. ¡Sigue corriendo! Dice, ya no puedo. ¡Sí puedes! ¿Por qué? ¿Cómo crees? ¿Cómo sabes? Tú no me conoces. ¿Cómo sabes que puedo? Yo sé que puedes porque dentro de ti tienes al Dios que creó las galaxias. ¡Tú puedes! Por eso Pablo dijo en Romanos 8, somos más que vencedores, aunque todo venga en contra nuestra. No te desanimes. Hay personas que estaban aquí el año pasado que se desanimaron y nadie fue porque no pudieron. Fue porque dejamos que alguien nos convenza que el dolor de correr no vale la recompensa. Pero yo les garantizo, por la palabra de Dios, no porque yo soy el pastor o porque ya he visto y alcanzado, pero porque la palabra de Dios dice que no hay nadie que corra hasta el final la carrera de Dios que no va a estar feliz que lo hizo. Satanás nos va a poner distracciones placenteras. Si miramos atrás en este mismo libro de Hebreos, un capítulo, al capítulo 11, y miramos a uno de los corredores atletas más famosos espirituales del pasado, Moisés. Dice en el versículo 23, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, versículo 24, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los ¿qué? Los deleites temporales del pecado. Una de las estrategias que tiene el enemigo para que tú paras de correr es meter enfrente de ti cosas placenteras, cosas bonitas, cosas lindas que te distraigan para que pares de correr. Y son cosas que sí son ricas. No pone delante de ti un monstruo. Estás corriendo, te pone aquí al lado un cheerleader, una de las que hace, muchachas que hace porras. Ven acá, no corras, ven conmigo, vamos a salir. ¿Sabe qué? Y no hay nada mal que salga, excepto que te paraste de qué. De correr. Te distrajo de la victoria. Una cosa que yo sé de los atletas, aunque nunca lo he experimentado, excepto una cosa. Bueno, yo lo he experimentado, pero en juegos, como Rummy Cube y eso, que eso sí puedo. Hay más deleite en ganar que en los placeres que hay al lado. Tú tienes atletas, esos atletas olímpicos. Yo mire las olimpiadas de invierno, las jovencitas en gimnasio o las que patinan en el hielo. Y yo vi una entrevista con una de las que estaba patinando en el hielo y una joven bien bonita de 15, 16, 17, 18 años, no sé cuántos años tenía ella, pero bien linda. Y le preguntó la persona de la entrevista, ¿tienes novio? Y ella dijo, ¿novio? Yo no tengo tiempo para novio. Me levanto a las 5 de la mañana, salgo al hielo, patino, tengo que hacer todo eso, entreno en los pesos, entreno en esto, entreno en lo otro, tomo 10 horas al día entrenando y practicando, tengo que cuidar mi dieta, tengo que hacer la escuela porque todavía tengo 17, 18 años y soy estudiante, y luego, ¿cuándo tengo tiempo yo para novio? Le dice, ¿por qué? ¿Por qué haces eso? Porque a ella le da más gozo ganar que estar con un novio. Ella hizo su decisión. Miró novio. Y claro, cualquiera de esa edad y de mucha edad ve novio. Y dice, quiero novio o novia. Pero para ella, sí, me gustaría tener un novio. Algún día voy a tener un novio, pero ahora Lo que quiero es la medalla de oro en las Olimpiadas. Ella sabía que las distracciones la pararían de correr con todas sus ganas y que hay más gozo en ganar que los placeres del mundo. Y cada atleta, si tú has visto atletas entrenar, tú sabes que es la verdad. ¿Por qué lo hacen? Algunos los hacen por el dinero, los profesionales, pero a las Olimpiadas, una medalla. ¿Pero por qué lo hacen? Porque ellos saben qué bonito se siente ganar. ¿Y cuánto más en la carrera celestial? Llegar al frente de Dios y que Él abra la puerta y diga, bien hecho, siervo amado mío. ¿Entra al qué? Al gozo de tu Señor. Aún Cristo mismo nos dice en el versículo 2 de Hebreos 12, poned tus ojos en Cristo, en Jesús, el autor y consumador de la fe, que porque el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio. ¿Por qué Cristo pudo tener la fuerza para ir a la cruz, tomar todos nuestros pecados, que le claven clavos, que sus pecados caigan en nuestros hombros? ¿Por qué tú pudo tomar los latigazos, todo eso? Nos dice aquí, ¿qué hizo Cristo? Por el gozo puesto delante. Cuando Cristo murió en la cruz, Él no estaba mirando la cruz. Estaba mirando el gozo de ganar. Estaba mirando el gozo del triunfo. Y Pablo fue igual. Le dice a los tesalonicenses, ustedes son mi corona y mi gozo. Dígame que no. Ustedes que juegan juegos o que hacen, no importa si es atletismo o otra cosa. Ahí está mirando a nuestra hermana Amalia. ¿Cómo le gusta ganar a Romy Cube?
Siempre gana.
¡Ajá! ¡Y qué rico se siente! ¡Qué bueno se siente ganar! El placer sigue disminuyendo, pero uno nunca se cansa de ganar. Yo me acuerdo, y no quiero decir nada político aquí, pero me acuerdo a Trump que decía, cuando yo soy presidente van a ganar tanto que se van a cansar de ganar. ¿Sabes qué? ¡No! Yo nunca me canso de ganar. No, el gozo de la victoria. Nosotros fuimos hechos para ser más que vencedores. Pero para tener la victoria se tiene que seguir corriendo. No desanimarse, no distraerse, no quitar los ojos, seguir, porque el gozo viene de la victoria. Ahora, entonces, ¿cómo correr? ¿Cómo corremos para ganar? Porque, ¿sabe? Hay muchos que corren para acabar, pero no para ganar. Ahora, en atletismo físico, hay muchos que es lo más que podemos esperar. Porque yo no importa cuánto entrene, yo puedo entrenar 24 horas al día, 7 días a la semana, y yo nunca voy a ser un corredor que puede ganar en contra de otros atletas. Porque, mírame, y lo más viejo que me pongo, lo peor que va a ser. Pero en el cristianismo, no hay cristiano que no pueda salir victorioso en la vida. Este año, al final de este año, tú puedes decir, yo acabé este año con victoria. Y no hay nadie aquí que conozca a Cristo que diga, yo no puedo. Pero tiene que seguir los pasos. Primero, póngase metas y enfóquese. Póngase metas y enfóquese. Vimos la semana pasada lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Dice, olvidando lo que está atrás, prosigo a la meta del supremo, del alto llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo miraba la meta y corría en esa dirección. Si tú no sabes cuál es la meta, nunca vas a llegar. O si llegas, digas por chiripada. 2020. ¿Qué quieres hacer en 2020? Pues quiero acabarlo. Eso es correr para acabar. ¿Qué quieres hacer? ¿Hay algo que el Señor te haya puesto en mente? ¿Hay algo que el Señor te haya puesto en tu corazón que dice, qué bonito sería hacer esto en el año? Pues ponlo y empieza a enfocarte en él. Anoche estaba mirando los dos juegos de fútbol que estaban. Esos se enfocaban, querían hacer touchdowns. No estaba así, ¿sabe qué? Sería bonito hacer un touchdown, pero mejor juego por acá. No, Tenía una meta y se enfocaba en esa meta. Y algunos lo hicieron y algunos no. Pero tú puedes. Si Dios te ha puesto una meta, si Dios te ha puesto algo en tu corazón, un sueño en tu corazón, dice Él, deleítate en Jehová y Él te dará los deseos de tu corazón. Salmo 37:4. ¿Qué son tus cosas que quieres hacer en tu vida, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu vida espiritual? Dice, yo quiero leer mi Biblia este año. Bueno, dice, yo quiero leer toda la Biblia. ¿Sabes? ¿Tú crees que no puedes? Pues no sé leer. Entonces tienes otra meta. Aprende a leer. Tú quieres decir, yo quiero aprender inglés. ¿Sabes qué? Vamos a comenzar aquí en esta iglesia clases de inglés. Ya tenemos a alguien que las quiere enseñar. Entonces vamos a empezar clases de inglés. Si quiere aprender inglés, ponga el tiempo. ¡Tú puedes! Ponga meta y enfócate en alcanzarlo. Segundo, aprende de los corredores más maduros. Nos dice el versículo 1 del capítulo 12 que hay alrededor de nuestro una gran nube de testigos. ¿Qué significa eso? ¿Quiénes son esos testigos? Yo creo que son los que ya se hablaron en el capítulo 11 de Hebreos. Personas como Abel y Enoch y Moisés. Personas. Ahora, ¿qué tenía Moisés? ¿Tenía una S en su playera? ¿Solo le dañaba la kriptonita? No, Moisés era un hombre como tú y como yo. Aún peor, Moisés era un hombre ya. Era viejo y era un hombre que no había tenido nada de éxito. Si tú fueras al trabajo como y fueras Moisés y tuvieras que entregar tu currículo, ¿verdad? De qué, ¿por qué te debo emplear yo, Moisés? ¿Qué tienes de experiencia? ¿Cuántos años tienes? Pues tengo 80. ¿Qué tienes? Pues a los 40 maté a alguien y me tuve que correr al desierto y luego me casé. Ah, pues bueno, tienes una buena, ¿vale? Por lo menos te casaste. ¿Y luego qué hiciste? Pues fui pastor. ¿Y cuántas ovejas tienes? No tengo. ¿De quién son las? Pues son de mi suegro. Yo tengo 80 años, mi suegro tiene quién sabe cuántos y todavía estoy cuidando sus ovejas. ¿Qué es tu valor neto? Pues tengo una vara. ¿Cuántos de nosotros emplearíamos a Moisés? Si Moisés pudo ganar la carrera, tú y yo también. O Sansón. O todos estos otros héroes de la fe, no eran superhéroes, eran hombres, como dice Santiago de Elías, con las mismas pasiones que tú y que yo. Y son testigos de que si ellos pueden, tú también puedes. Porque Moisés no era nada especial, ni Pedro. Eran hombres iguales que nosotros. Y tú estás corriendo la carrera y tú tienes que mirar la vida en la Biblia. La vida de Moisés y la vida de Pedro y la vida de Abel y la vida de todos. Y decir, una pregunta, ¿qué hicieron ellos que les dejó ganar? Abraham nos dice, Abraham creyó en Jehová y su fe fue contada por justicia. La Biblia nos dice qué hicieron. Tuvieron fe, fueron hombres de oración, fueron hombres que cuando Dios les dio un reto, lo seguían. Aunque, y además, peor con Moisés. Ni puedo hablar. ¿No dejó que lo parara? Viejo tartamudo sin ovejas. Y ganó la carrera llevando un pueblo de 1,500,000 fuera de Egipto a la tierra prometida. Si Moisés puede ganar, no hay nadie aquí que no puede. Pero tenemos que ganar como Moisés ganó. Siguiendo al Señor, buscando su palabra, buscando su voluntad, siempre viniendo delante de Él en oración, haciéndolo duro aunque no quieras. Si Moisés lo puede hacer a los 80, yo también. Hermanos, un atleta siempre mira a otros, o un guitarrista, o lo que sea, puede ser atleta, puede ser guitarrista, ¿cómo aprendes tú? Mirar a alguien que ya lo ha hecho, mirar cómo lo hace, ¿y qué? Imitarlo. Y nosotros tenemos más que Moisés. Porque Moisés no tenía morando en él el Espíritu Santo. Pero tú y yo sí. Aprenda de los que ya corrieron. Lea, no solo en su Biblia, pero lea libros de los hombres como Spurgeon, de los hombres como George Mueller en Inglaterra, biografías de personas como Hudson Taylor, misionero en China, libros así que te enseñen cómo grandes hombres de la fe en toda la historia han ganado. Porque ellos eran igualmente de falibles que tú y que yo. Siguiente. Remueve tus pesos. Dice el versículo 1. Quita los pesos. Ahora, estos no son pecados. Esos son pesas nada más. Cosas que no son malas, pero que te paran de correr bien. Vamos a decir que tú vas a las Olimpiadas este verano y dices, yo quiero entrar al maratón. Y te ponen en la lista del maratón y les preguntas, ¿sabes qué? Quiero correr el maratón, pero quiero arrastrar un piano. ¿Sabes qué? No hay nada en las reglas del maratón que te diga que tú no puedes correr arrastrando un piano. Y todos los otros atletas van a decir, sí, déjalo. Que arrastre el piano. No es pecado, no es en contra de las leyes del maratón. Pero te aseguro que si tú arrastras piano, tú no ganas el maratón. ¿Cuántos de nosotros tenemos en nuestra vida cosas que no son pecado? Que yo no puedo decir como pastor, tú estás en pecado al hacerlo. Pero que son para nuestra carrera espiritual pianos. Estamos tratando de correr para Cristo y tenemos esta cosa que no, pues quiero cargar el piano porque me gusta mi piano. Y que sea la milla 5 quiera parar y tocar un blues. Pero no nos ayuda a ganar. Dice aquí el autor de Hebreos, si tú vas a correr esta carrera, mira en tu vida y mira las cosas que no te están haciendo bien, no son pecado, nuestra pregunta debe ser, ¿qué hay de mal en eso? Muchos preguntados dicen, ¿qué hay de mal? No, lo que debes preguntar es, ¿cómo esto me ayuda a qué? A ganar, no solo a correr, pero a ganar, si no nos ayuda a ganar. Quítalo. Nunca miras a los que están en las Olimpiadas en el verano correr en traje con corbata. Y aún menos en las Olimpiadas que el autor de Hebreos conocía y que Pablo conocía, porque los atletas en ese tiempo, en las carreras paganas de los dioses de Olimpo, corrían sin ropa. No tenían nada. Puros zapatos. Porque querían quitarse todo. Y hoy en día sigue igual. Si tú ves las carreras de bicicleta en las Olimpiadas, esas llantitas, usted ha visto las bicicletas de carrera que tienen llantitas bien angostitas. Esas, en vez de llenarlas de aire, las llenan de helio. Ahora, ¿cuánto vas a ahorrar llenando una llantita así de helio? ¿Un gramo? ¿Dos gramos? Pero esos son 2 gramos menos de peso de lo que hubieran tenido si llenaran esa llanta de aire. Así que la llenan de helio. Hermano, en nuestra vida cristiana, ¿cuánto te importa ganar? ¿Qué cosas tenemos algunos de nosotros que deberíamos este año decir, no, ya, esto no? No porque sea malo, no porque tenga que confesar mi pecado, no por eso, pero simplemente porque no corro tan rápido con Él como sin Él. Y esto no es una cosa que el pastor les puede decir que es. Porque lo que es peso para uno, quizás sea ministerio para otro. Tú y yo tenemos que mirar ¿cómo estamos corriendo? Siguiente, mantente cerca del entrenador. Un buen atleta escucha a su coach. Cristo nos dice, o el autor de Hebreos nos dice aquí que puesto la mirada en Cristo. Usualmente los coaches son personas que ya tienen experiencia y Cristo es el perfecto corredor de esta carrera. Es el único que lo ha corrido perfectamente. Entonces nosotros tenemos que mantenernos cerca de Cristo, estar en oración, estar leyendo su palabra, siempre estar en comunicación con Él. ¿Qué quieres, coach, que yo haga? ¿Qué quieres, entrenador, que yo haga? ¿Cómo debo yo correr hoy? Y esperar que nos hable. Un cristiano que dice, yo no tengo tiempo para meditar en la palabra de Dios y orar, es un cristiano que va a llegar al fin del 2020 sin ganar. Siguiente. Esta es una carrera de equipo y no individual. Estamos como cristianos corriendo como equipo. En una carrera individual, en un maratón o una carrera individual en las Olimpiadas, si yo gano, ¿qué pasa con ustedes? Si yo gano,
perdemos.
Tú pierdes. Ahora, puedes llegar a la medalla de plata o a la de bronce, pero al final de cuentas, lo que importa son las medallas de oro. Y en las Olimpiadas griegas no tenían, excepto una corona, no tenían corona de oro, corona de plata, corona de bronce. Es una cosa moderna. O ganabas o perdías. Y en ese tipo de actitud, yo estaría en una carrera contra ustedes y si yo gano, Juan pierde. O Aurelio pierde, o el hermano Pérez pierde. Pero la carrera cristiana no es una carrera de individuos. Es una carrera donde todos nosotros somos un equipo. Y por eso el mismo libro de Hebreos capítulo 10 nos habla en el 24 y el 25, nos dice así, dice, y consideraos unos a otros, ¿para qué? Estimularnos al amor y a las buenas obras, dejando, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándoos, y tanto más cuando se vea que el día, ¿qué día? Esa es la meta. Se acerca la meta, ya estamos llegando al final de la carrera. Y cuando está llegando al final de la carrera, ¿qué está pasando contigo? ¿Qué pasa conmigo al fin de una carrera? Usualmente, estamos cansados casi al morir. No, al final, una cosa es cuando uno ve deporte de equipo. No siempre es el equipo solamente como juega, es como se animan. Yo lo estaba mirando anoche en el juego de fútbol, de fútbol americano. Estaban en la, estaban atrás, los de Texas, los Texans, estaban atrasados, estaban perdiendo. Y cuando hacían algo, todos se animaban. Vamos adelante. Y salieron y al fin ganaron, aunque estuvieron perdiendo casi todo el juego. ¿Por qué? Porque se exhortaron los unos a los otros. Le daban a veces una nalgada, a veces un abrazo, a veces lo que sea. Y así, vamos. Y lo hicieron. Ustedes no vienen a la iglesia para oír a este pastor. ¿Sabe qué? Tú puedes sacar buenos sermones en el televisor. Tú puedes ir a Charles Stanley, puedes ir a John MacArthur, puedes ir a pastores en español, lo que sea. Tú puedes oír muchos sermones buenos en el televisor. Oírme a mí es parte de la razón por la que la gente debe venir aquí. Pero ustedes vienen aquí porque aquí en esta congregación hay personas desanimadas que están, ya no puedo con la carrera. Ahora no estoy diciendo que le vayas a decir, no, así, pero un buen abrazo. ¡Tú puedes! Ay, pero estoy cansado, ya no puedo. Sí, otro paso, otras 10 yardas, otra pelota tira, lo que sea. Exhortaos unos a... Por eso tenemos nosotros, y eso, no hay muchas iglesias que tienen este tiempo que tenemos antes de compartir. Este tiempo de compartir es hecho para que ustedes piensen cómo yo puedo animar a los que están a mi alrededor. Y el problema es que no venimos preparados para exhortar. Venimos preparados para oír al pastor, pero no venimos preparados para mirar a los otros atletas que están a nuestro alrededor y decir, tú puedes y yo te ayudo. Y si te caes, como dice Gálatas 6:1, yo que soy espiritual te alzo y te restauro. Porque cada uno de nosotros está pasando obstáculos del lodo cenagoso y del pozo de desesperación. Donde en mi propio corazón yo ya quiero parar y hundirme aquí. Y luego viene el hermano Cabello, viene Rita, o viene el hermano Armando, viene alguien y dice, déjame levantarte y vamos adelante. Porque cuando yo gano, él gana. Y cuando él gana, yo gano. Cuando ella gana, tú ganas. Es una carrera de equipo. Y Estados Unidos especialmente es un país muy individualista. hemos perdido el hecho de que somos en Cristo, ¿qué? Uno. Y como dice Pablo en 1 Corintios 12, cuando una parte del cuerpo duele, todo duele. Hace dos días salí de mi cama en la medianoche, estaba oscuro para ir al servicio y me pegué mi dedo chico en la pata de la cama. ¿Quién ha hecho eso? Los dedos chicos fueron hechos para distinguir dónde están los muebles en la oscuridad. Y de repente me di el dedo y tiene una llantita, la cama tiene una llantita de esas que... Y el problema es que no pude gritar porque ahí está dormidita mi esposa. Pero yo les voy a garantizar algo, cuando tú pegas tu dedo chiquito, no solo duele tu dedo chiquito. Tú dueles desde el dedo chiquito hasta el pelo más altito. Y todo tu cuerpo hace... Y no puedes gritar. Ese es el propósito de la iglesia. Hacer así. Disciplina tu vida. Primera de Corintios 9, 26 y 27, dice Pablo, yo bofeteo mi cuerpo y lo guardo en control, en sujeción. Todo atleta tiene que hacerlo. Yo me acuerdo mirar hace años, muchos años, el boxeador Durán, manos de piedra, el que se puso después infame por su no más. Pero cuando todavía era el boxeador de boxeadores, yo vi una entrevista donde estaban filmando cómo él entrenaba para sus peleas. Estaba haciendo esos que le dicen en inglés sit-ups, donde te acuestas y te sientas, y te acuestas y te sientas, así, 100, 200. Y eso ya es duro. Yo si hago 3, ya estoy. Pero Durán tenía otro hombre que cuando él estaba haciendo eso, le estaba pegando en la barriga, así. Y él seguía sentándose y acostándose y chum, 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 chum. Yo sé que eso no se sentía bonito. ¿Pero por qué? Porque él sabía que cuando entraba al ring, había gente que le iba a pegar ahí. Y él quería tener, no solo, él lo conocían como manos de piedra, pero él también quería tener abdomen de piedra. Que cuando tú le pegues en el abdomen, te duele a ti la mano y no a él. Ahora, él podría haber hecho muchas cosas, pero él tomó la disciplina de dejar así, ofetear hasta que él tuvo piedras en el abdomen. Hermanos, la vida espiritual requiere disciplina. No hay ninguno aquí que no puede con esa disciplina. Porque tenemos el Espíritu Santo. No es una cosa del poder. Es una cosa de querer la victoria suficiente para hacerlo. Cuando tenemos, y son muy fáciles las cosas que... leer la Biblia en un año. Si tú sabes leer, tú puedes. Y si no sabes leer, hazlo por grabación. Y aprende a leer. Pero son 4 capítulos al día. Y acabas antes del año. Cualquiera lo podemos hacer. Pero hay... muchos cristianos, y no voy a hacer la levantada de mano, pero yo estoy seguro que aquí, si hay cristianos que han sido cristianos por muchos años, le digo, ¿tú has llegado al punto de leer tu Biblia hasta el fin en un año? ¿O en 2 años? Hay muchos aquí que dicen, yo nunca he leído mi Biblia al fin ni una vez. Pero es la palabra de nuestro Dios. Amén. Memorizar un versículo al mes. Si esa disciplina básica no tenemos... Como dice la Biblia, si no podemos correr con los de pie, ¿qué vamos a hacer cuando vienen en contra de nosotros los de caballo? Pablo dice, yo no quiero ser... Y Pablo el apóstol dice, yo tengo que disciplinar mi vida, porque si no, yo después de predicar a otros voy a quedar descalificado. No voy a ganar. Si Pablo tenía miedo de no ganar la carrera, como nosotros pensamos, ya puedo simplemente hacerlo y no ganar. Por último, guarda las reglas. Pablo nos dice en 2 Timoteo 2:5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. A mí me gusta el ciclismo, y hay en el ciclismo la carrera llamada Tour de France, una carrera de 3 semanas que pasa por las montañas de Francia. Es probablemente el evento atlético más duro en el cuerpo en todo el mundo. Nadie en la historia la había ganado más de 3 veces. Pero vino un norteamericano, aquí de Texas, llamado Lance Armstrong. Él corrió y la ganó no 3 veces, no 5, sino 7. Pero al fin de cuentas le quitaron todas sus medallas porque tomó esteroides. Todos nosotros tenemos que aprender lo que Pablo dice aquí. Él ganó 7 veces una carrera increíblemente difícil, pero lo perdió todo porque no corrió de acuerdo a las leyes del deporte. Nosotros también tenemos que correr nuestra carrera cristiana de acuerdo a lo que Dios quiere, lo que está escrito en su palabra, su voluntad para nuestra vida. No podemos hacer de otra cosa si queremos ganar. Dios nos garantiza que podemos ser más que vencedores, pero solo si lo hacemos de su manera. Este año 2020, corramos la carrera cristiana. Vengamos al Monte Sión, no los olímpicos, pero al Monte Sión, y salgamos más que vencedores.